Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy es domingo 20 de noviembre de 2016. Estamos en el estudio de Somos Aguas, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días.
Y vamos a responder a las preguntas de los oyentes. La primera pregunta es de 8 de noviembre de 2016 y la hace César. Dice, buenos días, escuché una vez a don Antonio, creo que en Intereconomía, decir que había una serie de obras que forman parte del ABC político. Entre ellas, yo personalmente he adquirido los partidos de R. Michels y la teoría constitucional de Carl Schmitt. ¿Podría aconsejar otras? ¿Podría decirnos a su parecer quién ha sido el mejor penalista? Gracias de antemano por los programas.
Yo creo que tú me estás pidiendo obras jurídicas. Porque, en cambio, las dos primeras que tú has leído y has citado, la de Robert Mitchell, que trata de la oligarquía, del aparato dirigente de los partidos políticos. Esa es una obra extraordinaria, monográfica, de una influencia muy fuerte en el pensamiento político, sobre todo de los partidos políticos, pero no es una obra fundamental para el conocimiento de la política. Pero sí es fundamental para el conocimiento no solo de los partidos, sino para conocer el funcionamiento de hoy de los estados de partido, de lo que se llama partidocracias. Porque la ley de Mitchell, la ley de hierro de Mitchell, está presente sin ninguna excepción en toda Europa, menos continental. Robert Mitchell no extiende su ley de hierro a todo tipo de organización política, ni siquiera y mucho menos a las organizaciones que no persiguen directamente el poder. Por ejemplo, las empresas, no, las grandes empresas, aunque tengan como algunas farmacéuticas que tienen verdaderos ejércitos de empleados, hay centenares de miles de personas. Pero eso no están regidos por la ley de Mitchell. La ley de Mitchell se refiere exclusivamente a los partidos políticos. Ni siquiera se refiere al Estado. Sería absurdo que aplicáramos el Estado, por ejemplo, para explicar el funcionamiento del ejército, de la iglesia o del Estado. La ley de Mitchell se aplica exclusivamente a los partidos políticos de masas. Si no son de masas, tampoco se rigen por la ley de Mitchell. Un pequeños partidos agrarios o intelectuales que están formados por élites sociales, por personajes predominantes en la sociedad, esos tampoco están regidos por la ley de Mitchell. Más importancia, muchísima más importancia que Robert Mitchell, tiene Carl Schmitt, el segundo obra que has leído. Ese es nada menos que el fundador de la ciencia constitucional. Después de él, es otra cosa. Ya se estudia las constituciones con un verdadero rigor científico. Y ahora me preguntas que te diga, bueno, para cambiar de género, yo podría decirte obras como la de Carl Friedrich, para completar la de Carl Schmitt, porque es también la ciencia constitucional, pero vista, analizada desde la óptica del mundo anglosajón, que es extraordinaria la obra impresionante, de profunda, de completa, de analítica, de buena. Pero yo entiendo que la pregunta, al hablarme ahora del derecho penal, que tan alejado está del derecho constitucional, está en realidad buscando fundamentos más genéricos, más generales, de lo que es la propia especialización política, como son los dos ejemplos que me has citado. Me habrá oído decir muchas veces que el conocimiento de la política nadie lo puede alcanzar con más profundidad, con más rigor y más sistemáticamente que un jurista. Porque la política, eso que tanto conocéis como producto de la lucha de clases, pues Iering, mucho antes que eso, no, antes de Marx, no, pero desde finales del siglo pasado ya habló de la lucha por el derecho. Porque el derecho es la base de aplicación de cualquier idea política. La política es inaplicable, es una teoría, sería una especulación, no tendría ninguna trascendencia práctica si no utilizara la ley, el derecho, pero sobre todo la ley, como instrumento para realización del predominio en las relaciones sociales, lo que se llama la hegemonía política. Pues bien, en este sentido, no tengo más remedio que insistirte, como a todos los que me oyen, que el pilar del derecho civil, que te hace comprender toda lo que es la concepción del derecho y la política, porque la política sin el derecho que aplique, que haga, el derecho que explique la formación de las leyes y también sus modificaciones, su desuso y las costumbres contrarias, esto no se entendería la política. Pues bien, ahí yo siempre nombro a Emilio Betti como el más genial pensador sobre la hermeneusis, la interpretación de los textos legales, incluida una constitución. Es un texto legal. Pues nadie como Betti ha llegado más profundamente y con más sencillez a lo que es la interpretación jurídica. Y la política necesita de la ley como un instrumento necesario de dominación para resolver siempre conflictos de intereses. Y eso, pues yo recomiendo obras de Hegel, no sé las que están traducidas del italiano, pero aparte de que yo recomiendo como base de su pensamiento de derecho privado El negocio jurídico, que está traducido al español, recomiendo luego sus obras sobre interpretación en general, que abarca la interpretación tanto de las leyes como de las doctrinas, como de los contratos, como de las sentencias. Lo que es la interpretación, esa es la base del entendimiento científico de la política y del derecho. Pero ahora la pregunta concreta que me hace es penal. ¿Hay alguien, bueno, igual que Gierke y Betti son dos gigantes en el Gierke no, Iering, Rodolfo Iering y Betti son dos gigantes en el ámbito del derecho civil, del derecho privado? En el derecho público sobresale sobre todo el derecho penal, puesto que el derecho penal es el que va a definir los tipos, límites de la represión de la sociedad sobre los que se salen de los márgenes permitidos por la licitud social. Lo lícito y lo ilícito puede ser civil o penal. Para lo civil ya he hablado de los autores que saben interpretar la ilicitud. En lo penal, el autor que me viene inmediatamente a la memoria como uno de los, si no el más importante, es un autor alemán que a finales de siglo XIX, 1900, fue profesor en Tubinga, y allí me estoy refiriendo a Behling, Ernesto von Behling, penalista alemán de la Universidad de Tubinga, y allí publicó la lección, o las lecciones, sí, la lección del delito, es la teoría del delito. en el año 1903. Esta obra es fundamental para el conocimiento del derecho penal, que a su vez es esencial para el conocimiento de los límites sociales del derecho constitucional. Porque conociendo bien una constitución, te lleva inexorablemente a un conocimiento del tipo de derecho penal que rige en ese país. Y a la inversa, conociendo cuáles son los límites de la represión penal, del reproche penal, es fácil comprender cuál es el contenido constitucional de las leyes políticas. El derecho penal está siempre y varía al servicio del sistema político, de los regímenes políticos. Por eso recomiendo el libro de Belling. Si fuera administrativo, pues está Lorenzo von Stein, ya empezaría con otro, porque el derecho público, el derecho administrativo es el peor de todos los que han sido concebidos dentro del derecho. Porque el derecho administrativo es, en el fondo, antijurídico, ya que al ser una de sus partes el Estado, entiende su relación con la otra parte, que es el gobernado, con la empresa y los individuos, la entiende de un modo dictatorial. Porque todo acto administrativo tiene que cumplirse, aunque sea injusto. Y tienes que cumplirlo para poder reclamar después su nulidad. Primero tienes que cumplir lo que dicen, pagar lo que tienes que pagar, hacerlo. Y si no estás conforme, recurrir después. Por eso es el derecho administrativo, es la antesala del derecho dictatorial. Con eso he respondido a la primera pregunta, que iremos poco a poco, porque los autores, claro, los tengo muy bien en mi cabeza, los tengo ubicados según la importancia de ellos, y la importancia además se mide siempre de una manera subjetiva, dentro de una elevación espiritual, mental y jurídica muy alta. Cada jurista puede preferir a un autor sobre otro, creyendo que ese preferido suyo es el que ha dado en la tecla, en la esencia de la asignatura a que se refiere. Yo trato de no estar influido de esa manera. Y por eso cuando hablo de Emilio Batista, ¿por qué lo elijo? Porque en la interpretación, en la hermeneusis, ha llegado más profundamente que nadie. Y ha vencido a filósofos de la especialidad. Repito, a Gadamer o a Rigaud, discípulos de Edmund Husserl. Por eso hablo de él, por la enorme importancia filosófica que tiene, que hoy se estudia en filosofía. Y no digamos Carl Schmitt. Carl Schmitt es un genio. Y no tiene nada que ver que la obra suya, inmortal, la de 1927, luego él mismo la negara, pasando a ser partidario de Hitler, y por esa razón, tras la derrota del nazismo, el propio Carl Schmitt, que siguió escribiendo y tuvo una relación muy estrecha con España, vino varias veces, tuvo discípulos importantes en España. Javier Conde, con la teoría del caudillaje, es discípulo de Carl Schmitt. Pero él mismo estuvo un poco obsesionado en buscar en la tradición filosófica española antecedentes que le disculparan ante su apoteósica entrega a la teoría nazista, para hacerse perdonar. Por ejemplo, Donoso Cortés. Él fue uno de los grandes admiradores y expositores de la filosofía de Donoso Cortés. Pero claro, lo hizo para explicar que Donoso Cortés fue compatible con la dictadura de su época, la de Serrano. Pero eso no quita el interés que tuvo Carl Schmitt siempre por la cultura tradicional española. Él fue un hombre muy culto y muy conocedor del derecho romano. Las dictaduras promisorias y las... Eso las conoció profundamente. Tiene de común eso con Betti, por ejemplo. que es otro romanista fantástico. En fin, otra pregunta, Elena.
La siguiente pregunta la hace Juan Ignacio el día 8 de noviembre y dice: estimado Antonio, siempre ha asegurado que Estados Unidos es la única democracia porque existe representación y separación de poderes. Sin embargo, es un hecho objetivo que las campañas electorales de los candidatos a cargos representativos son financiadas con fondos privados procedentes de donantes que en su gran mayoría son grandes empresas financieras y grandes corporaciones que quieren influenciar las decisiones legislativas que afectarán a sus intereses, y son los componentes de lo que se llama en Estados Unidos la corporate class. El profesor Vicent Navarro hace referencia en un reciente artículo en la revista Público que el 72% de la población no es considerada representada por el Congreso de Estados Unidos, el cual se percibe como un instrumento de la citada corporate class. Mi pregunta es: ¿existe representación en Estados Unidos? ¿No debería existir algún mecanismo que limite el poder de los grandes grupos de presión? Muchas gracias a todos y un abrazo muy grande.
La contestación a su pregunta, amigo Ignacio, o Juan Ignacio, es muy sencilla. No se juzga a las instituciones por el funcionamiento actual, sino por su origen y su fundamentación, su cimentación, no sobre el funcionamiento, porque en realidad, desde el punto de vista de funcionamiento, no habría ninguna democracia ni la podría haber nunca, dado que el funcionamiento también depende de la naturaleza del ser humano que aplica o vive en las democracias. Sin embargo, existen unas diferencias abismales entre determinados países en sus normas constitucionales. Entre Estados Unidos y el Reino Unido, entre América y Europa, en el mundo anglosajón, existen diferencias abismales. Y no digamos, por ejemplo, entre Estados Unidos y España, o entre Reino Unido y España. La diferencia constitucional es abismal. Es que se parecen como un huevo a una castaña. Nada. En España ni hay separación de poderes, ni hay representación política. Representación política quiere decir representantes designados voluntariamente por el representado, y el representado son los gobernados, no los partidos políticos. Empecemos poniendo las cosas claras, hablando con la claridad que hablan la física, los científicos, con esa misma claridad. Sabemos que un átomo hoy no es lo mismo que una partícula elemental. Pues no sabemos aún en España lo que es el átomo de la política, para hablar de representación. La representación en España son los partidos estatales. El jefe de cada partido estatal es el que representa a una parte del pueblo español, el que le vota, y el que no le vota es lo mismo, porque aunque no lo vote, es el que manda ese partido estatal. Volvamos a Estados Unidos. Este preámbulo era necesario para decirle que yo abomino de la práctica de la democracia financiera o de la corporación, de la clase corporativa, que es la que decide las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo voy a ser partidario de eso? ¿Cómo puede ser tan tonto, tan inculto, tan poco conocedor de lo que es la política, que yo tenga como modelo Estados Unidos creyendo que ese es el no va más de la política hoy? Que ese es el ideal, el sumo, la perfección. Pues no, señor, pero fue la perfección cuando nació a finales del siglo XVIII. No había nada semejante. Fue un invento tan maravilloso, tan grande, que por muchos sabios y hombres, grandes hombres del terreno de la ciencia, del arte y de las humanidades, consideran que la gesta más asombrosa que ha realizado la humanidad es la Constitución de Estados Unidos. Y yo estoy entre ellos, porque es que no se puede ni calcular siquiera el cambio tan radical de vida y de mundo y de esperanza que implica para los gobernados de todos los países y de todas las épocas que un país grande de grandes proporciones se haga después de una guerra civil, después de una guerra victoriosa contra la colonia, contra la metrópoli, contra el Reino Unido, se haga primero república. Ya es verdaderamente virtuoso que millones de habitantes de un país determinado se hagan republicanos contra la tradición monárquica y, sobre todo, contra un pensamiento fundamentalista que hacía creer que el poder era de origen divino y que los reyes encarnaban ese poder por orden de Dios. Eso en unas comunidades de origen religioso como en Estados Unidos, las comunidades protestantes que se fundaron en las tierras de América del Norte, de habla anglosajona, huyendo de la persecución religiosa en sus propios países. Eso es milagroso. Es asombroso, porque milagro yo no creo en ello. Pero qué proeza. Pero esa proeza, en un país que no llegaba en el momento de la guerra civil de la independencia a 7 millones de habitantes, y una extensión tan inmensa que es un continente. ¿Cómo se iba ahí a organizar la unidad de la nación, la unidad del territorio, la unidad del Estado, cuando ni siquiera los medios de comunicación eran comparables ni imaginables siquiera lo que hay hoy? Cuando había que ir a caballo, en diligencia, y ya al final, bueno, cuando apareció el ferrocarril, figuraros. El mundo que había transcurrido ya. Claro que es condenable el sistema de financiación de los partidos. Por eso la pregunta hay que los condeno. No merece ni la pena que lo explique. Pero ¿por qué no me preguntáis que cómo, siendo evidente que eso no es trasladable a España, cuál es la solución que yo propongo en mis libros? Después de tantos años de estudio, meditación, conocimiento de los sistemas políticos existentes en el mundo entero, ¿qué propongo yo en mi libro? Algo tan sencillo como que las campañas electorales, que es donde se manifiesta el poder de las compañías financieras, de las corporaciones que financian con cantidades inimaginables a los partidos para las elecciones, pues que las campañas electorales salgan a todos los partidos gratis. Perdón. No solo que no haya que pagar nada, sino que estén prohibidas las donaciones a los partidos, todas las donaciones. Que los partidos solamente puedan vivir de las cuotas que paguen sus afiliados. Y punto. Ninguna excepción, ninguna donación, nada. Eso hoy es posible. Porque el Estado ha crecido de tal manera en el mundo entero, y estoy hablando ahora de Europa, de España en concreto, y de los países del continente europeo, ha crecido, que el Estado y los medios de comunicación que han crecido igual o más que el Estado en proporción, tienen que contribuir a la celebración de estas elecciones de tal manera que el ciudadano, el votante, no tenga que pagar nada por ellas. Y los partidos le salga gratis. Y es muy sencillo, si es que es elemental. El Estado tiene que proporcionar gratis a los partidos todos los espacios que dependan del dominio público. No solo del Estado, ayuntamiento, autonomía, todos los espacios públicos gratis a disposición para las campañas electorales. Medios de comunicación, los del Estado, por supuesto. Pero los particulares y privados también. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo esté proponiendo que un sistema liberal en la economía, en el de mercado, esté la empresa de comunicación obligada a ceder espacios gratuitos a los partidos políticos? Pues sí, lo defiendo. ¿Acaso las televisiones privadas y los periódicos privados, no públicos, no viven todo el año sin pagar nada, con 90% de las noticias procedentes de la actividad de los partidos políticos? ¿Acaso le pagan algo por usar el derecho, la imagen, el nombre y el partido político diariamente? ¿No son millones de veces que hablan de los partidos y la vida de los partidos? ¿No es eso lo que le hace vender los periódicos y las televisiones? ¿Por qué no? Durante los 15 días, que como mucho tenga que durar una campaña electoral, ¿por qué no? Obligar, sí, sí, mediante leyes, a todos los medios de comunicación, que en las proporciones que fije un reglamento bien ordenado y bien que es posible hacer, poner gratis al servicio de los partidos y de los candidatos en los medios de comunicación. Y entonces sí, está justificada que se prohíba toda cualquier donación. Perdón. Son los residuos que me quedan todavía del constipado, perdonadme. Ya bajó a los bronquios, pero parece que es ligero. Por eso hay tos, pero ya no tengo que acudir a los pañuelos. Bien, esto es lo que yo quería decir. Y no, alargarme más podría, claro que podría, pero no creo que merezca la pena. Estados Unidos es una democracia. Sí, sí, la pregunta última que me queda es la siguiente. No, el matiz que me queda por contestar es que se duda de que sean representantes, que haya una verdadera representación política en Estados Unidos. ¿Dónde la va a haber si no? Solamente hay representación política, lo diré, en el mundo anglosajón, no conozco Nueva Zelanda, Australia, bueno, hablo Estados Unidos, ahí sí, hay representación, porque la Cámara de Representantes obedece a su nombre. Están elegidos por distritos pequeños, por condados. El condado elige a su diputado. Por tanto, hay una representación individual. Un individuo representa, no una lista de individuos, ni un partido político, un individuo, pertenezca o no pertenezca a un partido político, representa a aquellos que le votan en su distrito, en un distrito pequeño. Esa es la representación. Otra cosa es que en Estados Unidos, precisamente por ser un continente tan inmenso y muy poco poblado al principio, tiene instituciones que derivan de su origen y que hoy, la verdad, no están muy justificadas, como es el sistema de compromisarios, que luego se vota por el número de compromisarios y no por el número de votos obtenidos, como ha pasado ahora en las elecciones últimas de Donald Trump, como es también este sistema del registro, que el que quiera votar ha de registrarse previamente. Claro, eso obliga a hacer una distinción entre el registrado y el no registrado. El registrado es el que tiene, está representado. Pero la diferencia que hay con Europa no es la misma que entre abstencionista y votante. No es la misma. En Estados Unidos, para votar hay que registrarse por un partido, demócrata, republicano, o por, no, se registra. Ese individuo está representado luego, aunque no está, se puede votar o no votar. Pero ya está representado ahí, eso no es innegable. No hay ningún cuerpo intermedio que desvirtúe esa representación. No hay nadie que se apodere de la representación del que vota. Vota sabiendo a quién vota y está registrado. Los no registrados podrían ser equivalentes a los tencionarios en España y no a los abstencionistas, pero ni siquiera así es posible la comparación, porque el que no se inscribe es que ha decidido de momento no votar a ningún partido político, no participar en la vida política de designación de los mandos políticos. Pero eso no quiere decir que va a dejar de participar como sujeto pasivo en todo el orbe político, de pagar impuestos y de obedecer a las policías y a los ayuntamientos y a la orden de tráfico. Lo que ha decidido es que él no quiere estar representado por la clase política. Muy bien. Y la libertad es tan grande, el concepto de la libertad política es tan grande en Estados Unidos, porque no hay que olvidar que procede de una colonia. Y que en esos colonos, los que conquistan el oeste especialmente, figuraros qué concepto de la libertad tienen, que se van solos. Lo hemos visto en las películas. Los que viven de los pieles que cazan, es que se pasan años y años y años viviendo solos. Pídele a ese que se registre para votar. Pues eso también está heredado en Estados Unidos. Es el origen colonizador de la sociedad de Estados Unidos la que explica que sea normal la división del cuerpo electoral entre los inscritos que quieren votar y los no inscritos que no quieren votar. Esto tenía también que explicarlo.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
Querido asociado del MCRC, me dirijo a ti, como asociado y repúblico. Nuestro mentor don Antonio, como ha repetido en numerosas ocasiones, insiste en la obligatoriedad y necesidad de nuestra asistencia a la Asamblea del 10 de diciembre en Madrid. Sé que todos tenemos obligaciones, yo también, pero si no empujamos este movimiento, desde el clamor que soy hasta convertirlo en un rugido ensordecedor que no pueda seguir siendo ignorado, es muy posible que este régimen termine por dejarnos demasiado tiempo libre en forma de aún más miseria material y moral. Pero si aún así no te quedase más recurso, puedes asistir mediante representación dirigida al secretario de la Junta Directiva y mediante el pago de solo 10 euros. Te rogamos que te inscribas cuanto antes para poder planificar la logística de un evento de esta magnitud. Toda la información sobre el evento está disponible en nuestra página web www.mcrc.es y se irá actualizando en los boletines que como asociado has de recibir. Queremos contar contigo, porque la libertad viene en nuestra busca.
Vamos, queridos oyentes, la siguiente pregunta la hace Bernabé Martínez. Dice, buenos días a todos los oyentes, me llamo Bernabé Martínez. Hoy he observado una discusión por Facebook entre algunos repúblicos y me gustaría que don Antonio comentara la dura crítica que ha realizado uno de los hombres. Lo reescribiré de la forma más fielmente posible. Aunque sé que los modelos democráticos de participación son diferentes, no encuentro diferencias concluyentes que reviertan positivamente en la sociedad civil. El progreso no está demostrado ni determinado por el modelo de Estado, monarquía o república, ni por la práctica religiosa protestante o católica. Suecia y Noruega son monarquías parlamentarias protestantes y, sin embargo, su progreso y bienestar social es envidiable. Holanda y Bélgica también son monarquías, en este caso católicas, y su bienestar social y económico es admirable. No veo la diferencia de progreso y bienestar. Estados Unidos, la nación de la libertad y con la mejor democracia del mundo, de mayoría católica y protestante y un modelo de república confederal, es uno de los países donde más se agravan las diferencias sociales y, por supuesto, raciales, y donde la separación de poderes no ha sido hasta hoy determinante para acabar con la corrupción política, económica, financiera y judicial. Watergate. Nixon recibió el perdón judicial de su sucesor Ford. La corrupción de los jueces es de auténtica pata negra y un quebradero de cabeza. La mayor estafa financiera de la historia se dio en Estados Unidos. La corrupción salpica sin control en países con malos y buenos sistemas, con separación de poderes y sin separación también. Hay países con sistemas malos que, además de civilizados, son prósperos, y eso sí que es positivo. Nada es más influyente y determinante para el desarrollo y progreso de las instituciones y el bienestar social como una clase política con voluntad. Todo lo demás es pura anécdota.
Bien. El tema es muy complejo. Si empiezo por el final, tengo que reírme. Porque si todo depende de la buena voluntad de una clase política, apaga y vámonos. Habría que esperar el reino de los ángeles que descendieron a la tierra para ocuparse de ser ellos la clase política. No, el tema es muy complejo. No se puede hablar en términos tan simplificadores. Es más, antes del nazismo, antes de Hitler, antes del holocausto, estas discusiones parecían cultas. Hoy son de niños. Pero ¿cómo es posible que el país más civilizado del mundo, el más avanzado en filosofía y ciencia, Made in Germany, en manufacturas, en industria, en todo, realizara el mayor crimen que ha conocido la humanidad en toda su historia? Porque los medios de destrucción masiva antes no existían como existió en manos de Hitler. ¿Qué de qué estáis discutiendo? ¿Del progreso humano? ¿Progreso humano? Pero si esa es una noción que carece de sentido. ¿Progreso humano? Explica a Hitler y al holocausto. ¿Qué es eso de progreso humano? ¿Qué ponemos en relación aquí? El progreso humano, el progreso de las naciones, el progreso de los pueblos, el progreso colectivo va a depender de la naturaleza del Estado político. Ya está, Hitler. ¿Qué, por qué relacionar conceptos colectivos que requieren cuestiones de cantidad con la calidad individual y la moralidad individual que juzga los acontecimientos y los estados? No, yo no puedo entrar ni siquiera en esas discusiones infantiles. ¿Que Estados Unidos está lleno de defectos? Por supuesto. ¿Que Estados Unidos tiene un problema racial no resuelto? Por supuesto. ¿Que los ricos tienen una influencia y un poder muy superior a las clases medias y a las clases, a los inmigrantes de la raza blanca? Por supuesto. ¿Y qué? ¿Acaso la política pretende resolver esos temas? De ninguna manera. ¿Por qué no os preguntáis qué casualidad? De manera que el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y todo el mundo anglosajón no sucumbieron al fascismo y al nazismo, pero Europa continental entera, empezando por Noruega y Suecia. ¿Pero conocéis acaso los que estáis en estas discusiones que la Universidad de Uppsala, una de las primeras del mundo en Suecia, mandaba a Hitler personal especializado voluntariamente para experimentar con el dolor, los límites y las atrocidades que fueron puestas luego en marcha para la exterminación de los judíos? ¿Pero sabéis de qué estáis hablando? Discusiones infantiles de niños. ¿Qué tiene que ver el progreso técnico, científico, tecnológico, con el progreso moral? ¿Acaso creéis que la estela del desesperado del Nilo de 9 siglos antes de Cristo es de una inferior calidad moral a la de un poeta actual, a la de un premio Nobel? La misma. ¿Pero qué pensamiento han metido en la cabeza para que juzguemos a los pueblos y a las colectividades sin tener en cuenta ni su procedencia ni su verdadero mérito? ¿Por qué Estados Unidos está a la cabeza del mundo desde hace tanto tiempo? ¿Y no, por qué no ha caído en el marxismo, en el socialismo, en el nazismo? ¿Por qué lo único que ha habido en el conocimiento práctico en Estados Unidos fue el anarquismo y durante una época corta? ¿Por qué la filosofía anarquista tiene arraigo, admiración en el individualismo del mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos? ¿Pero por qué recurren y van a vivir en Estados Unidos todos los idealistas románticos utópicos europeos? Los fureristas, los icanianos, los partidarios de Cabet, todas las que han fundado o creído en posibilidades de felicidad en la Tierra, ¿por qué se iban a Estados Unidos? ¿Por qué los perseguidos por la religión en Holanda y en el Reino Unido se van a Estados Unidos? No. Estoy enfocando muy mal el tema. Por supuesto que hay problemas gravísimos en Estados Unidos. Pero es que no conocéis a Estados Unidos. No conocéis lo que es el foco intelectual, creador y de progreso material de Estados Unidos. Pero eso no es lo que lo mide. Lo que mide Estados Unidos es la libertad. Ese pueblo conquistó la libertad y tiene los fundamentos para recurrir a ellos en cada momento de peligro, como le pasó en las 2 guerras mundiales. ¿Por qué Estados Unidos nos salva a los europeos
del peligro en el que estaba el abismo europeo en dos guerras mundiales. Hablar de ese tema, porque es Estados Unidos quien manda 1 millón de soldados en la primera guerra y no digamos prácticamente el ejército entero de Estados Unidos al servicio de la libertad europea. Ese es el tema de por qué Estados Unidos, por qué Europa no sabe defenderse, no, por qué no nace de su entraña el totalitarismo, los nacionalismos perversos, por qué el Reino Unido permanece al margen, porque allí el parlamentarismo no es democracia, pero hay liberalismo auténtico, que no se parece en nada al de origen francés, al doctrinarismo europeo continental. No se parece. Los liberales, los grandes liberales ingleses admiten la intervención del Estado en la economía. Los doctrinarios europeos continentales, no. Laissez-faire, laissez-passer. Esos dogmas son los que han perdido a la humanidad. Pero no culpéis a Estados Unidos, lleno de defectos. Pero es la única democracia que hay en el mundo. La única que hay separación de poderes. ¿Qué queréis? ¿Recorrer la experiencia soviética para terminar en la Rusia de Putin? ¿Una oligarquía perfecta de financieros de nuevos ricos? ¿Pero de qué estáis hablando? Hablar de verdad, de lo que se entienda, de lo que se pueda demostrar. No de conversaciones de café. Un repúblico no es como los demás. No es un republicano. Sabe lo que es, lo que quiere. Y quiere la libertad colectiva, con todos los defectos que comporte. No está hablando de progreso material, ni de desarrollo. Está hablando de libertad colectiva. ¿Y qué es esa libertad colectiva? Pues nada menos que la garantía absoluta de que habrá libertades individuales. La libertad colectiva es la que funda la democracia y la que garantiza las libertades y los derechos individuales. Y si garantizan la libertad y los derechos individuales, ¿qué le puedo pedir más? ¿Qué queréis? ¿Que seamos como dioses? ¿Concebir la felicidad en este mundo como si fuera la del cielo? No, hay que tener los pies sobre la tierra y hablar de aquello que se domina y se conoce. Es una discusión estéril. Estados Unidos es la única democracia hoy existente en el mundo. Porque tiene las dos condiciones. Que representa a los que se inscriben, naturalmente. Que el que no quiere estar representado lo dice expresamente: no quiero estar representado. Y en un país donde tanto se admira la libertad individual por sus orígenes, pues muy bien, allá él. Pero él no puede protestar luego de que la política o los políticos surja un Donald Trump o una Hillary Clinton, que menos mal que eso no ha salido, porque esa sí que era la representativa del establecimiento de Estados Unidos, del imperio, de la injusticia, del avasallamiento del mundo por la fuerza del imperialismo americano. Esa era Hillary Clinton. Y a esa a la que en Europa apoyan, ¿quién? La socialdemocracia, los partidos socialistas, los Sánchez y compañía, y las Díaz, y los Felipe González, todos apoyan a Hillary Clinton, porque ellos mismos se sienten representados por ella, porque ellos son el establecimiento europeo. Dejaros ya de hipocresía, iros de verdad al grano. Estados Unidos tiene la posibilidad de crear a Donald Trump. Ya veremos, porque no esperáis a ver lo que hace este hombre. De momento ha vencido al establecimiento. Que va a ser una política de extrema derecha, pero ¿quién? Que es populista, pero ¿por qué no nacionalista? ¿Por qué no defensor de los intereses americanos antes que de los europeos? ¿Pero en qué se diferencia de cualquier otro del mundo? Ah, si él renuncia al imperio. Si él no quiere, él quiere compartir con Rusia y con otros países pues los gastos de desarrollo y los gastos de la OTAN. ¿Es que acaso es malo que haya un presidente de Estados Unidos que quiera retirar tanta su apoyo incondicional a la OTAN, diciendo que quien quiera defenderse con la OTAN que contribuya a sus gastos? ¿Pero qué tiene de malo eso? Es cuando aparece el sentido común, toda la prensa, todos los medios de comunicación y toda la izquierda europea se rasga las vestiduras de que aquí viene el populismo. ¿Pero qué populismo? El fascismo. En fin, otra pregunta. Extraña es que estas discusiones estériles e infantiles provengan de repúblicos. Porque todo repúblico, y en España somos aún poquísimos, tiene ya una experiencia vital, un modo de vida que le ha cambiado radicalmente desde que se convirtió en repúblico. Porque antes o era republicano o era monárquico o no era nada. Pero ahora es repúblico. Repúblico es una persona versada en las cuestiones públicas y que toma parte activamente en la política para transformar la naturaleza del Estado donde vive y hacer de ese Estado, que hoy es una monarquía franquista, puesta por Franco, quiere que esté en ese Estado, sea una república. Y como medio para conseguirlo, está utilizando el medio más pacífico y más fácil que está a su alcance, que es el de abstenerse, no votar, para quitar legitimidad a los poderes, a los gobiernos. Entonces parece mentira que, si, como sabéis todos, el secreto está en la libertad política colectiva, ¿por qué os planteáis temas que son inapropiados para un repúblico? Veamos, ¿acaso hay un solo repúblico que no haya dicho? A mí, desde luego, todos los que conozco me lo han dicho. Pero afortunadamente no conozco ni siquiera uno de cada 100. Pero todos me han dicho lo mismo. Don Antonio, usted no se preocupe por el triunfo político del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional. Porque nosotros, como personas, ya hemos triunfado en nuestra vida. Desde que leímos su obra y le hemos oído a usted, ha cambiado radicalmente nuestra vida. Somos mucho más felices que antes. Comprendemos el mundo y no tenemos prisa porque ha cambiado nuestra vida. Eso es un repúblico. Porque el objetivo de la libertad política colectiva, que es la que nosotros perseguimos, por eso somos repúblicos, y no perseguimos las libertades políticas individuales, porque sin garantía de la colectiva esas son inexistentes y son concesiones o cartas otorgadas desde arriba, desde el Estado, sea monárquico o sea republicano, pero si no es democrático no hay garantía. Bien, pues si estáis felices porque habéis comprendido la esencia de la política, sois auténticos y estáis viviendo con arreglo a vuestras convicciones profundas, del mismo modo que lo estaban los anarquistas, cuando creían que no había posibilidad alguna de legitimidad, eran felices en sus vidas privadas. No el anarcosindicalismo, ni mucho menos el anarcoterrorismo. Esas son otras derivaciones. Pero los repúblicos hoy tienen un ideal de vida que es, bueno, deseable extenderlo a todo el que pueda. Sois felices, lo decís, y que ha cambiado vuestra vida. Conocéis la mentira total que os rodea. No queréis emplear medios violentos para derribarla. Estáis conformes con vuestra conciencia. Proponéis acciones que ahora, nada menos, van a culminar en la convocatoria y celebración de la primera asamblea constituyente de la libertad política colectiva, que comienza en España porque existimos nosotros. Si no, no existiría ni siquiera como principio. Existe gracias a nosotros. En la asamblea constituyente vamos a organizar los medios de acción adecuados para cuanto antes llegar a la conquista pacífica de la libertad política colectiva para todos los españoles. Por eso estas discusiones que ha planteado Bernabé son, para mí, incomprensibles en un repúblico. Que los demás piensen eso. Que demás piensen que en Suecia y en Dinamarca o en Noruega, sin saber sus orígenes y sus complicaciones que tuvieron con el nazismo, pues que digan lo que quieran. Pero los estudios de los que ha surgido mi teoría no proceden de esas reflexiones. Proceden de la realidad de la naturaleza humana en Europa y en América. Y de ahí saca la conclusión de que en el mundo anglosajón, por razones que hoy no vamos a explicar, no cayó en el totalitarismo fascista ni comunista, ni la Unión Soviética, ni Alemania de Hitler, ni la Italia del Duce, ni la España de Franco son concebibles en el mundo anglosajón. He terminado.
La siguiente pregunta es de fecha 9 de noviembre de 2016 y la hace Roberto J. Monroy. Dice, don Antonio, cuando fundó el MCRC, antes de ponerle el nombre definitivo, ¿consideró otras alternativas como Movimiento Ciudadano por o hacia la Libertad Constituyente? Pregunto esto debido a que cuando llegue el día de la gran abstención electoral, la idea es que dé comienzo un periodo de información y reflexión hasta que el pueblo español se manifieste acerca de si quiere ser monarquía o república. Cualquiera que fuera el resultado, así como la redacción de la ulterior Constitución, se habría alcanzado por medio de la Libertad Constituyente, que aparece en mi modesta opinión como requisito previo aún perteneciente al orden de lo prepolítico, y por tanto aparentemente como fin natural de lo que subyace en su pensamiento. Reciba mi respeto y admiración más cordial.
Querido amigo Monroy, sí, durante mucho tiempo, bastante, desde luego más de un año o dos, yo no pensaba que era prudente traer el nombre de República a un movimiento nuevo, joven, que quisiera conquistar pacíficamente la libertad política colectiva. Me parecía que era una manera de excluir a monárquicos o a otro tipo de ideologías sobre la forma de Estado que perjudicaba un movimiento que quería ser que abarcara toda la sociedad, porque se refiere al periodo constituyente y en ese periodo deben participar el mayor número posible de ciudadanos de cualquier que sea su ideología. Pero al final me repugna tanto la cobardía, la indefinición, la indecisión, la de dejar las puertas cuando se cierra un pasado. Los españoles dejan la puerta entreabierta, no cierran, ni mucho menos echan el candado. Dejan las puertas con una rendija para poder pasar. No se cierra del todo, ni se termina del todo con una deslealtad, ni bien sea desde el mismo, del matrimonio o de las amistades. Aquí todo el mundo, nadie tiene coherencia con sus propios principios personales. Eso me decidió, digo, prefiero tener 100 partidarios de una teoría de la libertad política colectiva, pero sincero, que no traicionen, que no sean oportunistas, que no estén acercándose al sol que más calienta, que no me adulen. Sí, sí. Detecto todo el que se acerca a mí por admiración sincera y real y con respeto, que es lo debido del que se acerca por adulación creyendo que va a tener algún puesto o alguna ventaja por estar a mi lado. Bueno, pues me repugna tanto lo que no es auténtico, la inautenticidad, que decidí como método de exclusión del oportunismo utilizar la palabra república. He puesto república para excluir, para que huyan de aquí todos aquellos que van a traicionarlos en el momento de la verdad, nos traicionarían. Ya a mí no me engañan más. Una sola vez bastó. Y fue un partido comunista. No, ya no más. Y la palabra república sirve para expulsar toda posibilidad de dejar la puerta abierta al oportunismo. Odio al oportunismo. El enemigo del progreso humano y de la moralidad humana es el oportunismo. Como odio también la moral casuística. Sí, la jesuita, también. Y la situacionista, también. ¿Qué, soy intransigente? No. Soy una persona que dedicó su vida a la conquista pacífica de la libertad política colectiva. Ha sido traicionado por toda la clase política, unos directamente como el PSOE, otros pasivamente, sabiendo que todo es mentira, callándose, porque les convenía. Favorecía su oportunismo de pactar con Franco. Si lo que hay hoy es herencia directa de Franco, pues bien, para que no se repita conmigo por segunda vez el acercamiento mío a un movimiento de oportunistas, puse la palabra república, para que no hubiera ninguna duda que quiero, el que esté aquí con nosotros tiene que saber que está enfrentado con los valores dominantes en la sociedad española. Y que su carrera de ventajista aquí es imposible si la tuviera esa tentación. Sí, sí, tienes razón. Eso ha sido, por mi parte, deliberado. Y hubiera sido más prudente, más hábil, claro, no pronunciarme sobre república y monarquía, como hace todo el mundo. Pero yo no soy todo el mundo. Mi vida ha sido única. El que siga las doctrinas tiene que saber que está trabajando por la república, pero no por la vuelta a la segunda república. Eso explica por qué estamos aislados. Porque no tenemos nada que ver ni con Podemos, ni con partidos comunistas, ni con Izquierda Unida. Somos radicalmente enemigos de ellos. Enfrentados, ellos son puros demagogos. Están en una monarquía, viviendo de un monarca, sacando dinero a la monarquía, y sin embargo llamándose republicanos, o no aplaudiendo un discurso del monarca, o no acudiendo a un desfile, o no levantándose como Zapatero ante la bandera de Estados Unidos. Eso conmigo es imposible. Y para que sea seguro que es imposible, denominé a nuestro movimiento por la República Constitucional. Claro que añadir la palabra constitucional también es revolucionario. Porque en toda Europa, cuidado, no solo en España, en toda Europa continental, ni en las monarquías, por supuesto, anglosajonas ni nórdicas tampoco, en Europa nunca ha existido una república constitucional. Sí, ha habido monarquías constitucionales. Hoy no las hay, las hubo en el tiempo. Luis XVI, la de Jorge I, cuando llegó, también era constitucional. Enseguida dejó de serlo, por la corrupción de Walpole. Pero así como hay una teoría, la de Julio Sestal, de la monarquía constitucional, donde al estar separados los poderes, por eso se llama constitucional, y el pueblo elige a los legisladores, pero el rey designa libremente a su gobierno. Por eso es constitucional, porque hay separación de poderes. Y por eso lo dice el artículo 16 de los derechos del ciudadano de la Revolución Francesa, donde dice, donde no hay separación de poderes, no hay constitución. Si yo digo república constitucional es porque va a haber constitución. ¿Con qué? Con separación de poderes. Y además queremos heredar las mejores tradiciones del liberalismo europeo y también del español para que además de ser la república constitucional sea también representativa del elector. Que los electores estén representados por los elegidos. Y que no, como hoy sucede, que no exista representación política, sino integración de las masas en el Estado a través de partidos estatales, que es la doctrina que hay hoy en vigor en España y en toda Europa continental. Otra pregunta.
Siguiente pregunta la hace Ricardo G. Buenas tardes, maestro Trevijano. No es la primera vez que le escucho que una España con democracia sería imposible que los nacionalismos tuvieran la importancia que tienen y que en una España con democracia sería imposible la independencia ni de Cataluña ni del País Vasco. 100% de acuerdo. Por consiguiente, y aplicando esta lógica, soy de la opinión de que como no hay democracia en España, sí es posible que Cataluña o el País Vasco se independicen. Si por un casual Cataluña se independizara porque en referéndum así lo han decidido los catalanes, ¿usted se alegraría si en esa nueva república catalana se instaurara la democracia, representación más división de poderes? Muchas gracias por sus reflexiones. Algunos le esperamos por el País Vasco, maestro.
De ninguna manera. ¿Cómo me voy a alegrar? Lo impediría hasta con mi sangre. Quiero decir que es imposible que yo pueda apoyar por ningún medio la desaparición de la unidad conceptual, política, territorial y física de España. Sin esa unidad no hay España. Si los catalanes, en primer lugar, no tienen legitimidad ninguna, los catalanes, para decidir ellos sobre un inexistente derecho de autodeterminación. Eso es mentira, falso. No, esto es una falsedad. No existe ninguna teoría
existen deseos de muchos pueblos, de algunos pueblos, de una minoría pequeña, de acogerse al derecho de autodeterminación que fue exclusivamente ideado para, al principio, cuando la Internacional Socialista, cuando lo llevó allí el marxismo austriaco, Otto Bauer, el presidente de la República, era para definir las nacionalidades existentes dentro del imperio austrohúngaro. Y luego, después de la Guerra Mundial, solamente se reserva el derecho de autodeterminación para las antiguas colonias de metrópolis europeas para su independencia. Pero eso no tiene nada que ver con la posibilidad de que Cataluña se independice de España y eso pueda alegrar a un solo español, a ni uno solo. Es más, es que yo digo, antes guerra civil que tolerar ese... Sí, sí, antes violencia, guerra y muerte. Porque ya, sí, sí, digo yo, antes violencia, guerra y muerte, antes que admitir, tolerar que Cataluña se separe de España por las buenas. ¿Es que acaso tiene algún fundamento que esta generación tenga ese derecho que no tuvieron sus padres, sus abuelos y tatarabuelos y que tampoco van a tener sus hijos y sus nietos? ¿Pero quién se han creído que son ellos? ¿Qué lotería? ¿A qué cielo han invocado ese derecho? ¿Pero qué tontería se está diciendo? Un horror. El derecho de autodeterminación en España, pero si eso la izquierda, si Carlos Marx dijo que en España no había derecho de autodeterminación, ningún, ni el País Vasco, ni Cataluña, nadie. Y lo dice expresamente, nombrando a España, Carlos Marx. Que lo lean, yo no tengo por qué ya explicar tanta tontería y tanta ignorancia. No. De ninguna manera, no hablo de ti que me haces la pregunta con total buena fe. Pero tienes que saber que jamás he admitido no solo que los catalanes pueda haber una mayoría que defiendan y obtengan derecho de autodeterminación. Es más, es que lo niego para toda España. Si es que todos los españoles en su conjunto mayor de edad, si pudieran votar en un referéndum y votaran sin engaño, votaran que quieren la independencia de Cataluña o del País Vasco, no lo aceptar, yo no lo aceptaría, porque ese derecho no existe. ¿Por qué no someter a votación la existencia de Dios? ¿Aceptarían los ateos que Dios existe si se convoca un referéndum en España para que los españoles decidan en el derecho a decidir si Dios existe o no? ¿Lo aceptarían los ateos? ¿Pero por qué vamos a aceptar algo tan monstruoso como que se, por propia voluntad se pueda decidir que un trozo de un país, de una nación, pase a ser una nación distinta con un estado distinto y propio? ¿Pero qué es esta locura? ¿Hasta ese extremo se ha llegado? Pues no, guerra civil antes y muerte. Así lo digo de claro. Una de las causas de la guerra civil española fue esa. Una de las causas principales. ¿Qué queréis, reproducir otra vez las causas de guerra civil en España, admitiendo que derecho de autodeterminación para Cataluña, el País Vasco, Galicia y quién más? ¿Seguimos con Valencia? ¿Qué vamos después? ¿Con Andalucía? No, basta. Para mí, este asunto es que no tiene ni siquiera la menor posibilidad de ser planteado. ¿Pero cómo se pueden plantear asuntos que no dependen de la voluntad? ¿Habéis elegido a vuestros padres? Sí, hablo de vuestros padres fisiológicos. Tú, ¿qué haces la pregunta? No, aunque ya sé que no, que la haces de muy amable conmigo y estás de acuerdo conmigo, seguro. Pero, ¿elegimos a nuestros padres? ¿Tenemos el derecho a decidir quiénes serán nuestros padres? Pues eso es tan ridículo. Porque la patria, que es una raíz etimológica, desde luego, que procede también de la paternidad y de los padres y del patrimonio, de todo viene y del matrimonio, todo esto.
todas estas palabras proceden de la necesidad territorial que tienen todos los animales superiores. No solo el hombre, sino todos los mamíferos superiores también. Todos los animales son territoriales. Pues el hombre, como animal territorial, necesita un suelo propio. A ese suelo propio, cuando se puede establecer y ese suelo propio es tan agradecido al hombre que lo cultiva, que le devuelve alimento y lo deja vivir sin peleas con sus vecinos, pues se fundan las patrias, se fundan las naciones y se crean los estados modernos. Retroceder la humanidad a los orígenes, hablando de un derecho a decidir qué, formar una patria sola, un trocito de país de la nación que te ha dado la historia, el carácter, la cultura, el idioma. ¿Eso dividirlo? Pues no. Y no admito absolutamente yo, en mí, los demás pueden hacer lo que quieran. En mí no hay la menor fisura para que yo pueda admitir, ni en teoría siquiera, que todos los españoles puedan decidir por unanimidad que Cataluña se separe de España o el País Vasco. Pues yo me quedaría solo entonces, y como estaría solo, pues estaría yendo a ver o ser sacrificado o a sacrificar yo a los responsables o al responsable de esa traición tan grave, de ese genocidio, porque eso es un genocidio cultural. Genocidio físico, claro, se sabe muy bien lo que es. Pero suprimir la patria, suprimir el suelo común, eso es dejarte sin alimento cultural, eso es un genocidio. Bien.
Pues nada más, queridos oyentes, nos vemos el día 10 en la asamblea, la primera asamblea constituyente del MCRC. Recordad que podéis inscribiros, los que aún no lo hayan hecho, en la página web mcrc.es o haciendo un ingreso o una transferencia en cualquier BBVA en la cuenta del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, que es la siguiente. Es ES85-0185-0155-5304. Repito, ES85-0185-0155-5304. Muchas gracias.
Y se hacen inscripciones o transferencias de 40 euros si tienen que asistir, si quieren asistir.
Eso
y
es.
Solamente de 10 euros si quieren que estén representados por la junta directiva, por el secretario, por quien ellos quieran, mandándoles la autorización correspondiente.
Bueno, si quieren ser representados por el secretario no tienen que mandar ninguna autorización. Si quieren ser representados por otro asociado que vaya a asistir, entonces sí tienen que llevar una autorización al asociado. Y nada más. Pues hasta mañana, queridos oyentes.
Pues hasta pronto.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.